Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Gente de a pie por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que se esparcen, qué linda palabra, esparcen, diseminan por el vasto territorio de la patria. Vamos a estar, son 36 minutos en todo el territorio argentino, un solo uso horario nos une, otra cosa que nos une, ¿no? Tener un solo uso horario en Estados Unidos, están divididos ahí, por eso hubo guerra civil incluso, porque en realidad la guerra civil no era por usos horarios, porque era el norte y el sur, casi con el mismo uso horario, porque eran todos cerca, pero en el fondo era eso. En todo caso, 3 y 6 en todo el territorio argentino, hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá, en un programa que tendrá material surtido, hablaremos de la política local, como que no, hablaremos un poco de la historia, hablaremos de cuestiones internacionales, esperamos que la pases bien, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo. Hoy no pidas temas musicales, no seas así, no. Porque hoy emitimos de nuevo a todo el territorio y todo eso que ya fue dicho, una cantidad apreciable de temas musicales que han sido propuestos por la oyentada. Ya las nuevas ofertas de temas musicales quedarán para la semana que viene, que es inminente. Estamos en condiciones de anunciar que la semana que viene es inminente. Todo esto dicho, Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Asombrada con esta información, sí. que estás
sí,
tirando así como si no pasara nada, y bueno, hey,
sí.
Deberíamos prepararnos para recibir esta información. La cosa es que lo que queremos que llegue, lo que queremos recibir, son los comentarios, las ideas, las opiniones, sí, de las y los oyentes de Gente de a pie al 0810-222-0870, si quieren grabar y si quieren que su voz suene en la radio pública, y si no, nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485.
Qué manera de meter ruido, Weinfeld, sin ninguna necesidad, ¿no?
Son cosas que pasan,
sí, sobre todo cuando uno es torpe y desmañado y todo eso. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Y cómo estoy?
¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
¿Cómo estoy? Bien, me siento bárbaro, me siento muy bien.
Qué bueno.
Estoy muy feliz.
Si no fueras exitoso, ¿qué te gustaría hacer?
No conozco el éxito, pero me gustaría conocerlo alguna vez. Pasó por mí.
Pobrecito.
Yo sé que mucha gente me ve como exitoso, lo sé. Claro. Bueno, buenos días a todos, a la oyentada. Novedades, ayer 20 horas 23 minutos, ajá, en una apuesta de comunicación estratégica, Horacio Rodríguez Larreta inició, que es como más o menos como si ahora hubiera dicho, se largó el verano, ¿no? Digamos, porque ya estaba lanzado, pero bueno, formalmente lanzó su candidatura presidencial y hoy se hizo público un spot desde el kilómetro cero de la Ruta 40 en un punto geográfico en la provincia de Neuquén, al sur de la Argentina, y vamos a hablar un poquito. Hubo reacciones, ayer empezó a haber reacciones de lo que se veía venir, con un hilo de tuit de Patricia Burri, y vamos a repasar un poco estas novedades políticas.
Bien. Juan Manuel Carg, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Bien, se cumple un año, ¿no?, de la invasión en Ucrania, y vamos a dar cuenta de la situación de los últimos días, porque ¿qué pasó en este año? Hubo sanciones, hubo militarización, hubo inflación en el mundo, y hubo cambios geopolíticos de un conflicto que está cronificado hace ya un año y que todo tiende a uno creer que durará aún más, ¿no? Uh-huh. La propia Ucrania dice que durará al menos un año más. Bueno, si eso lo dice el país invadido. ¿Qué pasa con la OTAN, con la Unión Europea y con la disputa de Estados Unidos-China? De todo eso vamos a hablar en Gente de a pie hoy.
El pro de nuestro sigue siendo de pronósticos deportivos, pero electorales, ¿no? Por ejemplo, cuando termina la guerra, esas cosas que son chocantes, que queda feo, y que por otra parte las posibilidades de acertar son muy limitadas, habría que establecer un reglamento muy severo. Nosotros vamos a ir, ayer quise intentar, amagué, sí, con un editorial, y se superpuso, por así decir, con la cadena nacional, a través de la cual habló el presidente Alberto Fernández, el editorial quedó trunco. Entonces podríamos haber dicho dos cosas. Ligar el editorial a la noble tradición de la chacarera trunca. Hay una chacarera trunca, sí. ¿No? Sí. Y, o inclusive la famosa, ¿hay una sinfonía inconclusa? Sí. Sí, hay una, ¿no? Hoy no está Hernán, pero que nos podría ayudar, pero creo que sí, que hay una sinfonía inconclusa, qué sé yo. Después te averiguo, que es de uno, no sé si de Schumann o de Schubert.
Ah,
no es lo mismo, pero digamos, pero me puedo equivocar, está por ahí. Por ahí es de, no sé, de Schumann. No, creo que sí. Bueno, en cualquier caso, ligar.
De Schubert y de Mozart, ahí.
Ah, mira vos, de Schumann y de Mozart. Sí, se confundía, o sea, Schumann no lo confundí con nadie.
Schubert
y de Mozart. Claro, que eran amigos, que era medio primo, qué sé. Bueno, podía ligar esa editorial a toda esta tradición de cuestiones de tronco, podía retomarlo, es lo que voy a hacer, corrigiendo un error que cometí ayer y sobre el cual rectifico y coloco el título en su debida medida y armoniosamente.
49 años... sin guarderías.
Ayer mismo comencé este editorial, algo parecido, y dije 50 años sin guarderías. Yo mismo me corregí, pero antes hubo reclamos de los oyentes, hubo protestas por todas partes. La oyentada nuestra es muy segura, es muy conocedora, quiere ser informada con precisión, tuve críticas muy duras. Hubo gente en Twitter que me quiso cancelar porque yo dije 50 años sin guarderías a partir y una disposición que data de la ley de contrato de trabajo dictado ante el tercer gobierno peronista que se dictó recién en septiembre de 1974. Y yo dije 50 años no son 50 años, ni siquiera son 49 todavía, porque todavía no estamos en septiembre, pero ponele que puedo redondear. 48 años y medio más un par de días sin guarderías. Tendría que decir con precisión, se hace tan largo, y estuve un minuto diciendo esto, ¿te das cuenta? Sí, bueno, en fin, etcétera. ¿Qué es lo que quería contar y ligar? Primera cuestión, algo de carácter general, que es medio obviazo, pero que no se había ocurrido tanto, inclusive en nuestro trabajo de preparación de temáticas, que es, estamos a 40 años de la recuperación de democracia y de eso se habla mucho. Estamos a 50 años del momento del advenimiento del tercer gobierno peronista, y 1973 fue un año tremendo en hechos políticos, que abarcó el regreso del peronismo, la elección que ganó Cámpora, la elección que ganó la fórmula Perón-Perón, el asesinato de José Ignacio Rucci y demás, todo esto solo para empezar. Digamos, entonces, el segundo regreso de Perón a Ezeiza, con un momento muy violento de las luchas internas del peronismo, en fin, un momento en cierto sentido que también se vio como una perspectiva fundacional, la reestructuración del sistema político argentino, el fin de las proscripciones, un posible sistema democrático, participando todos, no funcionó, por muchas razones, y de todas formas fue muy interesante y muy, muy auspicioso, y en medio de esos dos, en medio aproximado, de esos dos aniversarios del 2013, el advenimiento del kirchnerismo tras la crisis del 2001 y el comienzo de una etapa, que en algún sentido se prolonga, pero que básicamente en términos de gobierno, realizaciones e identidad se proyectó hasta 2015. Años terminados en tres, entonces muy rico, vamos a tener mucho aniversario, muchas cuestiones para recordar, esperamos hacerlo bien. Y entonces me remonto, porque algo pasó en estos días, a la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo dictada en 1974, en definitiva preparada antes, 20.744, cuando los abogados adultos se acuerdan de los números de leyes, algo pasa, ¿no? Es que decir que la ley quedó, yo qué sé. Uno, los abogados tenemos una capacidad memorística para recordar cosas totalmente superfluas. Una de ellas son los números de la ley, digamos, ¿no? O sea, pero, de cualquier forma, uno la recuerda. Es una ley notable, es una especie de código del trabajo. ¿Qué es un código? Es un sistema articulado de reglas. O sea, en definitiva, un código no es más que una ley. O sea, un código es una ley. La ley 20.774, ponele, o alguno el código sí, el código comercial. Lo que tiene es que un código tiene muchos artículos. Ese artículo tiene una lógica, o sea, una articulación, un sentido. A veces, por ejemplo, en estos días por ahí se dicta una ley para reformar el código penal. Una ley de 6 artículos que se suma a un código penal que tiene 200 y 1.000 parches. Entonces, por ahí no hay una coherencia. Y en la ley código, si está bien hecha, hay un criterio. Eso viene, y te prometo que no voy a decir más cosas de esta, del, en parte del derecho romano, pero mucho más del derecho español y mucho más del derecho francés y del derecho napoleónico. Los españoles entran por los romanos, que son sistemas regulados de leyes escritas, coherentes, o sea que tienen un sentido, que van a algún lado, tienen una serie de conceptos generales sobre lo que es la ley, sobre lo que es la actividad, sobre lo que se legisla, y luego una cantidad de cuestiones. La ley de contrato de trabajo fue, en ese sentido, una ley reformista, si querés, pero una ley reformista avanzada, una ley reformista prooperaria, sin ninguna duda, o sea, concebida a favor de los trabajadores, que cristalizó muchísimos derechos que venían peleándose o bregándose por la clase trabajadora desde el año 45 en adelante, es decir, y muy particularmente el año 1955, dándole un sentido, una orientación, una serie de criterios, estableciendo una serie de derechos que en buena medida, te gusten o no te gusten, ahora se consideran establecidos y en ese momento todavía estaban en disputa porque en el medio había habido, tal luego, dos dictaduras militares, ¿no es cierto? Y lamentablemente estamos en la víspera de una tercera y no lo sabíamos, ¿no es cierto? La Revolución Libertadora, la llamada Revolución Argentina, Onganía, Levingston, Lanusse, por citar a los presidentes, y luego todavía vendría el proceso de reorganización nacional. En ese páramo de dictaduras casi continuas y régimen de proscripción, apareció el tercer gobierno progresista y la ley de contrato de trabajo, que fue lo que ahora podríamos llamar un acontecimiento o un fenómeno, porque hizo sistema, conjugó con la creciente conciencia de los trabajadores, la idea de que se vivía un momento de recuperación, que el peronismo había llegado al poder, que había posibilidades de prosperar, de mejorar, de consolidar posiciones, de vivir mejor. En esa época, te cuento esto, hay gente que lo sabe sobradamente, hay otra que no tanto, ¿cómo hacías para leer una ley? Por ejemplo, leerla físicamente. Y, por ejemplo, no podías ir a Google, porque no existía. Entonces, había gente que rápidamente imprimía libritos más pretenciosos, menos pretenciosos, mayormente baratos, con la ley, ¿no? Salió la nueva ley, que se vendía, que se voceaba en los kioscos, se vendía, y tenían precios que ahora, yo no sé hacer, muy complicado hacer el comparativo de precios, porque eran económicas, es decir, nadie se privaba de ir a cenar un día por comprar la ley. Se vendían por arroba, y lo que le pasaba a un abogado joven como yo era, yo fui abogado alguna vez, sí, eso sabes, que fui joven te cuesta más creerlo, pero también, es que llegaban los muchachos con la ley, ¿no? Llegaban con la ley, entonces te preguntaban, ¿tordo? Decía, no, a mí me echaron, no quiero que me echen, ¿no? Que también pasaba, o me están por echar, o qué sé yo, ¿cuánto me toca? Y yo le decía algo, Jiménez, y me decía, no, pues me corresponden por el convenio, que en general los laburantes lo conocían también, los convenios, porque era más estática la existencia de convenios colectivos. Por el convenio me toca tanto, pero aparte por la ley me corresponden 8 por estos, 14 por otro. Tenían la cuenta hecha porque las conocían. O sea, el nivel de difusión que tuvo la ley de contrato de trabajo fue formidable y te da una idea de que no era una normativa que había quedado en el discurso, que lo hubo en los discursos apologéticos de los gobiernos peronistas, de los sindicalistas y demás, sino en la conciencia de la gente que cada uno iba, y el mismo ñato que tenía el librito para consultar, o el folleto para consultar con uno, también lo tenía en la empresa para discutir o algo. Y no te digo los delegados, y no te digo los laburantes, las laburantes, respecto de los delegados también. Entonces, esa ley hizo historia y sentó pilares de los derechos de los trabajadores. Una ley avanza, no, una ley capitalista, vamos, ¿no? Es una ley capitalista de un Estado benefactor y protectorio, ¿no? Una ley cabalmente peronista. En un sentido, respecto de las normas laborales, tal vez la última ley tan amplia, cabalmente peronista, ¿no? tan amplia y tan avanzada. Nunca revolucionaria, digamos, en este caso. Avanzada, muy avanzada. Muy avanzada, inclusive, sería, es decir, volvió a regir, se derogó por partes, la dictadura la hizo crema, ¿no? La dictadura del 76 la hizo crema, dejó sin efecto una cantidad de artículos, retocó otro. Eso sucedió en minutos o en días después del 24 de marzo del 76, pero en ese momento no pasaba. Y eso contenía muchas normas que eran, nacían de un sector de trabajadores muy, muy avezados, de sindicalistas que trabajaban muy bien, de abogados, de laboralistas que conocían su métier, y entonces iban a no solo a cuestiones importantes, generales, no solo establecer que la ley debe interpretarse a favor del trabajador, no solo establecer cómo funcionan los plazos de prescripción, no solo obligar a las patronales a dejar constancia de todos los actos que realizaban, no solo en ser más exigentes con las patronales que con los trabajadores, buscando equiparar o aproximar en el duro terreno del derecho las asimetrías de poder que existen dentro de la empresa, ¿no? Y dentro, todo esto ocurrió. Entre las normas que estaban en esa ley, había una que se refería a la obligación de las empresas de disponer de guarderías, de crear guarderías para pibitos, pibitas, para hijos de trabajadoras, en empresas que tuvieran más de 100 personas. Esa norma quedó vigente, entonces no sé si la tocó la dictadura o los cerdos, no importa, estuvo vigente muchísimos años, está vigente hace muchísimos años, ponele que haya dejado de estar vigente unos años antes de la dictadura, no importa, está vigente hace tocaso de años, y ahí donde te digo 49, puedes decirme 48 y medio, 47, lo mismo, un toco. Nunca se terminó de regular o de reglamentar, por decir mejor, esa norma. Esto no quiere decir que no haya ninguna empresa con guarderías en Argentina, pública o privada. El sector público en general es más abierto, sobre todo cuando hay gobiernos populares, es más abierto a ciertos derechos de los trabajadores, y hay una cantidad de empresas públicas importantes que tienen guardería aún sin ceñirse al número piso que establece la regla. Algunas empresas privadas también tienen. Lo que no existe es la obligatoriedad fundada en cómo que la norma, la ley, establezca ciertos requisitos y que no cumplirla te deje en orsay y te exponga, pues, a determinadas sanciones. Hace poco más de un año, en el año 2021, en un juicio promovido por quien tenía legitimidad para hacerlo, no lo vamos a mencionar, la Corte Suprema interpretó que la demora, que por ejemplo que a esa altura, que eran 47 años, era un poco larga, y que entonces el Ejecutivo tenía que arbitrar los modos para que la norma entrara en vigencia. O sea, tenía que tomar las medidas para que la norma entrara en vigencia. El Ejecutivo, este es el actual, se tomó un rato, cosa que uno hasta podía cuestionar también, porque en definitiva no es tan compleja idea, pero ponele, tampoco se tomó tantísimo comparado con los tiempos vaticanos que duró todo esto. En todo caso, está ahora dispuesto a regularlo. En este momento que el Ejecutivo está dispuesto a regularlo, la Unión Industrial Argentina dice, achalay, tenga mano tallador, esperemos. Daniel Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina, dice, no es el mejor momento, dice, para aplicar esto. Perdona que me ría. No es el mejor momento. Es complicado. Se le puede complicar la ecuación económica a numerosas empresas. Es un momento difícil, mayores costos, dificultades, el dólar, las exportaciones. Puede complicar un poco a las empresas. Puede generarse litigiosidad, dice el POPE de la Unión Industrial. Es cierto que puede generarse. Cuando vos generas un derecho, es posible que generes litigiosidad, porque si las patronales se empecinan en negarlo, la gente del común, los laburantes, pueden reclamar, pueden acudir a tribunales. Pero el planteo es tan chocante y habla tanto de lo que es la Argentina, su sistema laboral y las relaciones laborales, que me pareció pintoresco, simpático, llamativo, traerlo a tu consideración. Tendría que decirte varias cosas. Primero, en detalle, en primer lugar, tantos años de que exista un derecho sin que se concrete. Uno podría decir, bueno, pasa lo mismo con el juicio por jurados, establecido en la Constitución, pasa lo mismo con el derecho de los trabajadores de tener participación en las ganancias de la empresa, que también está en la Constitución y que la cual prácticamente no existe en ninguna actividad sindical de la Argentina, alguna perdida por ahí, poquísima. pero igual realmente resulta chocante. Y voy a añadir algo más que también es importante. Viste que cuando se habla de estas cosas, los popes industriales siempre hablan de las pymes, ¿no? Entonces siempre, o sea, Funes de Rioja, que no representa una pyme, que no es un industrial, que es un gerente, dice estas cosas y se empara a las pymes. Ahora, yo te digo, una empresa que tiene 100 laburantes mínimo, en la Argentina pequeña no es. O sea, yo ni siquiera sé, no sé en qué, si hay regímenes, yo creo que el concepto de pyme es un concepto discursivo, común, que no tiene una regulación específica de cuánto es una pyme, si con 49 laburantes o con tantos bienes o con tanto, viste, producción o que sea una pyme, pero hay una idea conceptual y una persona, una empresa de 100 laburantes en la Argentina no es una pyme de ningún modo. Lo tremendo de esto es cómo es posible, lo que te propongo pensar, tema si querés atemporal, pero que viene por ahí. ¿Cómo es posible que un derecho reconocido, derecho por otra parte que existe, ya que estamos en las sociedades más avanzadas, en todas las sociedades esas que te tiran por la cabeza, en cualquier momento, todas esas existen, las sociedades escandinavas, en Francia, no, entonces esas existen, normal, en Argentina también existen unas cuantas empresas y en unas cuantas reparticiones públicas. ¿Cómo puede ser que ese derecho esté latente tantos años y que al momento de implementarse la única respuesta a las patronales, que casas más, casas menos, se le están llevando, en el caso de la UIA, con pala, sea decir, no hagan ola, no hagan ola, que es lo que siempre dicen y que demuestra un nivel de avaricia y de insensibilidad muy grande? Falta por abajo, uno imagina otras cosas que sabe, no lo sé. No me consta, pero imagino que si en algún momento se habla en alguna mesa de esto, el segundo argumento que llevarán los representantes patronales, aquí me los conozco desde muchos lados, será, entonces no vamos a contratar mujeres. Cosa que han dicho siempre, claro, porque imagínate, me viene, a esta altura por ahí se les complica un poco, porque aparte de esta altura hay muchas familias, ¿viste? Los sistemas familiares son más complejos, hay muchos papás que llevan a los chicos porque tienen la empresa, que digo, se puede imaginar en muchísimas parejas puede ocurrir, pero es cierto también que en general el cuidado de hijas e hijos menores recae sobre la mujer. Entonces digo, otra vez, nos están complicando la vida, agravando los costos y demás. En fin, una viñeta de lo que es la Argentina, en muchos sentidos, te lo marqué. Una ley señera en aquel momento, una norma no revolucionaria, pero sí reformista, inteligente, pensada, algo que no se asocia tan rápido al tiempo del camporismo, ¿viste? Todo el mundo piensa que estaban tirando cohetes, gritando, y otras cosas, haciendo movilizaciones, bueno, también de pronto dictaban leyes notables, que también se dictaron de esa etapa del peronismo, y que rápidamente cayeron al olvido, y que al frente a las cuales rápidamente los sectores de privilegio en la Argentina cerraron filas.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
¡Ay, churro, ay, churro! ¡Ay, choclo! ¡Ay, alfajor! ¡Ay, pirulines! ¡Ay, pilcha, marisco! ¡Ay, llanta, pata de rana, bichú, libro! ¡Ay, coafera, ay, rabo! ¡Ay, mesa parado! ¡Ay, descuento, nafta! ¡Ay, estacionamiento! ¡Ay, lugar! ¡Ay, pelota, paleta, piluso de capir! ¡Ay, pochoclo, cine, teatro, recital! ¡Ay, pochoclo! ¡Ay, ay, 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 arena caliente! ¡Ay, verano, beneficio! ¡Ay, cuenta de mi de Banco Provincia!
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Nacional te acompaña todo el año. En el verano también.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
a sonar la música que eligieron las y los oyentes en los días de esta semana.
Sí.
El primer pedido es el de Pilar de Morón, así que vamos a escuchar a Gustavo Cerati con Me Quedo Aquí.
Esperar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó. Mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perfecto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. En palabras dije muchas cosas. Pero mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Ah, una salvedad nos llega, viste, cuando la oyentada, un oyente VIP de Palermo, me aclara que efectivamente hay parámetros oficiales para determinar si las empresas son medianas, pequeñas y hasta micro, que esos parámetros se actualizan, que tienen que ver, entre otras variables cuantificables, con la cantidad de trabajadores, con el nivel de producción y tal vez con otros valores, y eso sirve obviamente para determinar reglas, créditos, subsidios, impresiones, etcétera, etcétera. Ahora sí, Juan Manuel Carg nos lleva a la guerra.
Sí, señor, se cumple mañana un año de la incursión militar ordenada en ese entonces por Vladimir Putin en Ucrania. Acuérdense aquella idea de desnazificación, ¿no? Operación especial en el Donbass, así lo llamó. Un conflicto que quemó varios papeles, lo mencionábamos un poco el día martes, ¿no? Decíamos, algunos de Occidente decían, con las sanciones el Kremlin va a colapsar económicamente, esto va a llevar a una crisis política, Putin va a ser cuestionado por la población, va a caer. Bueno, no pasó nada de eso, ¿eh? De eso no pasó nada. Hubo sanciones, fuertes, hubo decrecimiento económico, pero no en estas magnitudes. Y además hay algún acompañamiento de la población, que esto es lo otro para entender liderazgo, ¿no? Justo el candidato del PRO, del cual va a hablar Martín, hablaba del carisma, los liderazgos. Bueno, muchas veces los liderazgos confrontando con otros países aumentan, ¿no?, la aceptación, la popularidad puertas adentro. Esta es una especie de ABC de la política que parece difícil comprender para algunos. Otros analistas, por ahí más ligados a los emergentes, a los países multipolares, pensaban que la incursión iba a ser corta, con una especie de triunfo accesible de la fuerza de Putin. ¿Te acordás que decían, no, esto se termina en una semana, es un país que combate históricamente contra otro país mucho más chico en escala? Bueno, tampoco pasó eso, ¿no? Acuérdense que hasta Putin dijo en un momento a los militares, tomen el poder, ¿no? Saquen a este señor del gobierno, cosa que no sucedió. Y se cronificó el conflicto, se empantanó, algo usual en las últimas incursiones militares, si no veamos lo que pasó, en Afganistán, que, bueno, 20 años después terminó con la huida de las tropas de los Estados Unidos. La Unión Europea puso durante este año 3.600 millones de euros en armas, 3.600 millones de euros en armas a través de un fondo que se llama Instrumento para la Paz, ¿no? Bien.
Que... Está bueno. De los 3.600, 600 se gastaron en ponerle ese nombre.
3.600 millones de euros para Ucrania.
El euro, que es más, un poco más que el dólar, parecido, parejito, oro. Mucho
un poquito más,
más,
un poquito ponle, más. Pues, claro. Son casi 4.000 millones de claro, dólares esto. Claro. Y el martes Vladimir Putin movió un poco una ficha, ¿no? Dijo que iba a suspender la participación en el tratado Nuevo START, que es básicamente el último pacto de control de armas nucleares que le queda a su país con los Estados Unidos de América. Un pacto que impone límites e inspecciones. Horas después hubo una especie de aclaración del Ministerio de Asuntos Exteriores donde decía que iban a actuar bajo los límites a las armas nucleares impuestas por el tratado, obviamente sin hacer énfasis en las inspecciones, ¿no? Como que queda limitado el tema de los límites a las armas nucleares. Acuérdense además que el año pasado el canciller Lavrov habló en largas ocasiones sobre el tema nuclear, ¿no? Creo que ahí también hay una posibilidad de por ahí sentarse a negociar con más espalda, ¿no? Todos los países que tienen la botonera nuclear suelen tener declaraciones un poquito más heavy o picantes que aquellos países que no las tienen, básicamente. Cuando hablaba de la popularidad, también me parece interesante mencionar lo que sucedió ayer en el estadio Luzhniki, ¿sí?, de Moscú. Habló Putin allí, según el Ministerio del Interior, habló ante 200.000 personas, seguro hay que limpiar un poquito ese número, ¿no? Uh-huh. El Luzhniki que se usó en el Mundial, incluso en la final, aquella que gana Francia, que después perdió una final con nosotros, pero ganó una Croacia, uh-huh, en el Luzhniki. 80.000 personas más o menos había en ese estadio y según el Ministerio del Interior, ayer con Putin había 200.000, por lo cual tiene que haber existido en el campo mucha gente. Bueno, más allá de eso, habló Putin en una actividad llamada Gloria a los Defensores de la Patria, donde dijo, estamos acá en lo que se supone un evento festivo, pero justo escuché a los altos cargos del ejército decir que ahora mismo hay una batalla en torno a nuestras fronteras históricas, dijo Putin, ¿no? ¿Por qué la utilización de nuestras fronteras históricas? Bueno, vuelve a dar cuenta de que considera el llamado Donbass como suelo patrio, una de las justificaciones del discurso de exactamente un año atrás, donde incluso acordate que criticó a Vladimir Lenin, ¿no? Porque decía, el problema que tenemos con Ucrania lo creó Lenin con la autodeterminación que les dio en su momento. Bueno, ahí hay, siempre está la puja de qué, cuál es la historia del país que reivindica Putin, ¿no? Y posiblemente reivindique más el zarismo que el comunismo posterior, si bien en su defensa pública abraza todas las tradiciones políticas históricas de su país. Hablábamos el martes, estaba Mariana también acá, sobre el intento de cancelación a una cultura por la invasión, ¿sí? Porque se intentaron cancelar escritores, músicos, escritores que no están vivos, que murieron hace 400 años. Vamos a cancelar a Dostoyevsky por tal cosa. Bueno, eso se hizo. Y ayer Putin en el discurso en este estadio, en el Luzhniki, dijo, tenemos que proteger nuestra cultura, lengua y a todo el pueblo, por eso somos defensores de la patria. A ver, escuchemos este tramo.
В этом смысле сегодня En este sentido, en proteger nuestros intereses, en proteger a nuestro pueblo, en proteger nuestra cultura, lengua, territorio, todo, todo nuestro pueblo somos los defensores de la patria. Me inclino ante todos ustedes.
Bien, ahí estaba Putin que habló de verdaderamente ante una multitud, si quieren busquen eso, como para también mostrar lo que sucede, ¿no? Esas imágenes a veces, como se le da poca cobertura a lo que dice Vladimir Putin a través de que fue el invasor, ¿no? Lo que sucedió hace un año, también nos cuesta comprender qué puede estar sintiendo ese pueblo en definitiva. Bien, marco eso. Hoy jueves Putin, y este sí tuvo más difusión este discurso, prometió poner en servicio el último modelo de los misiles balísticos intercontinentales, llamados Sarmat, y volvió a hablar del fortalecimiento de la triada nuclear. Por eso digo, acá hay una cuestión, que Putin dice, vamos a fortalecer el ámbito nuclear, después la propia cancillería de su país baja un poco el tono de eso, yo creo que para actuar de policía bueno y policía malo, me parece que da esa sensación, y hoy Putin dijo de vuelta, la verdad, nosotros vamos a prestarle más atención al fortalecimiento de la triada nuclear, lo dijo de la siguiente manera.
Prestaremos mayor atención al fortalecimiento de la triada nuclear. Este año los primeros lanzadores del sistema de misiles Sarmat, con un nuevo misil pesado, entrarán en servicio de combate. Continuaremos la producción regular de los sistemas hipersónicos lanzados desde el aire Kinjal y comenzaremos las entregas masivas de misiles hipersónicos lanzados desde el mar Zircon.
Bueno, ahí está, como diciendo, muchachos, tengo todos los fuegos artificiales listos, Digo, hay ahí un llamado de atención, no hay un mensaje. Vaya uno a saber si es para negociar de forma posterior y uno no sabe a esta altura. Si es un mensaje a Joe Biden, ¿no? Porque Biden acaba de, no digo mojarle la oreja, pero Biden fue a Kiev y Biden en Kiev dijo acá hace un año estaban atacando y ahora estoy yo acá y la libertad. Bueno, ahí puede haber también otra cuestión. Biden se juntó en Polonia después de estar en Kiev con los miembros de la OTAN, con los países integrantes de la OTAN. Dijo que la organización esta está más fuerte que nunca, hablando de la OTAN. Un día antes había dado un discurso en Varsovia. Vamos a escuchar un breve fragmento de ese discurso en Varsovia porque prometió allí más sanciones y más fondos a la administración de Zelensky y dijo lo siguiente sobre la ciudad de Kiev.
One year ago, the world was bracing for the fall of Kiev. Well, I just come from a visit to Kiev, and I can report Kiev stands strong. Kiev stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
Dice Joe Biden, un año atrás el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Pues bien, vengo de Kiev y puedo decirles que Kiev sigue siendo fuerte, sigue estando orgullosa y en pie. Y lo más importante, sigue siendo libre. Bueno, este mensaje de Biden que se popularizó ahora en las últimas horas, un video de él en una caída en el avión, ¿no? En las escalerillas del avión. Bueno, digo, más allá de eso, que es una cuestión de color que toman algunos medios, Biden estuvo en el lugar de los acontecimientos, 80 años, mencionábamos todo el... Iba a decir circo, pero por ahí no está, no es la palabra que hay que decir, pero sí esa parafernalia que se hizo con el viaje, ¿no? Hacia aquí las sirenas sonando, etcétera, etcétera. Vuelvo a la OTAN, porque acuérdense que antes de este conflicto bélico, el presidente francés Emmanuel Macron decía que la OTAN estaba en muerte cerebral. Uh-huh. Y efectivamente hace un año tenemos una mayor musculatura de la OTAN, podríamos decir eso, ¿no? Europa se abroqueló detrás de esta organización, claramente comandada, me parece, por los Estados Unidos de América. Nunca ha quedado tan claro como en este año que a la OTAN la maneja los Estados Unidos. Uh-huh. Nunca ha quedado tan claro como en este año. Suecia y Finlandia han pedido su ingreso, ¿no? Cosa que jamás hubieran hecho de no haber acontecido la invasión en Ucrania. Y por eso el presidente del Consejo Europeo, estoy hablando de Charles Michel, dijo en las últimas horas, Putin quería menos OTAN y consiguió lo contrario, tiene más OTAN y más Unión Europea. Polonia, que es el país donde es el epicentro para enviar armas a Ucrania, tomó bastante protagonismo también, ¿no? Un país clave de la OTAN. Y aparecen todos los actores. Hoy veía a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, un hombre que en general tiene actitudes progresistas de izquierda dentro de su país, que también se ha sumado al envío masivo de armas a Ucrania. Estuvo en Kiev y dijo, nosotros, si necesitan más tanque, vamos a enviar más tanque. Como que hay una idea de qué querés, qué necesitas, Zelensky, qué querés, tal cosa, toma. Bueno, eso pasa, acuérdense de los tanques alemanes, ¿no? Putin salió a hacer un discurso porque Olaf Scholz dijo vamos a mandar tanques alemanes y Putin, hábil político, dijo y bueno, no es la primera vez que hay tanques alemanes que quieren invadirnos, bueno, fue la historia, ¿no? El muchacho como para intentar sacar algún provecho de las declaraciones del canciller alemán. Último punto, China. Este es un punto importante para el futuro de este conflicto. Biden sigue diciendo que tiene información de que China podría llegar a enviar armamentos a la administración Putin. Él dice que son insumos de inteligencia y de hecho hay que darle la derecha en algo a Joe Biden. Biden fue de los pocos que dijo, miren que Putin va a invadir, ¿no? Y había una duda si Putin invadió o no, invadió a Putin. Es decir, Biden se para a partir de eso y dice, ahora, aprovechando también su confrontación con China, dice, ojo que los chinos van a mandar armamento a la administración de Putin, que sería de verdad una opción donde ya nos acercaría un conflicto de dimensiones globales, ¿no? Porque es el último jugador global de los pesados. Hay tres grandes y uno más abajo que la Unión Europea. De los tres grandes, y ya se meten los tres en la pelea, ¿no? Es la Copa Libertadores, Mario, la Champions League. Bueno, China por ahora niega el planteo de Biden, dice que no está dispuesto a enviar armas, pero, siempre viste que te dicen que el pero es lo más importante después de la... Vos querés decir algo, pero decís pero, bueno. Pero el asesor principal de política exterior del presidente Xi Jinping, estoy hablando de Wang Yi, llegó a Moscú en las últimas horas para juntarse con Vladimir Putin y hay una posición china que es pragmática. Digo, China sigue teniendo un vínculo especial, privilegiado con la administración del Kremlin, pero a la vez se posiciona a favor del diálogo entre las partes, ¿no? Parecería intentar quedar equidistante, ¿sí? Justo aparte aprovechando también esta hipótesis del no involucramiento de China en los conflictos internos de otros países, por eso algunos actores plantean una tercera posición. Pienso, por ejemplo, en Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, que dicen China tiene que asumir mayor protagonismo en una solución pacífica y dialogada, que hoy parece, la verdad... Si vos me decís, ¿cómo ves la solución pacífica y dialogada para Ucrania? Yo te diría 5% de chances en ese portal de apuesta que vos en este caso no querés hacer. Porque
no, está bien. Pero ahí, por eso 1 a 20. 1 a 20 siempre se puede apostar. Yo pongo 1, me garpan 20.
Ahí apostaría Lula y diría, ojalá China apueste como yo por eso, ¿no? Claro, por una solución dialogada, que es lo que necesita también el bloque de los multipolares que no es Putin. Porque obviamente, digamos, necesita que el mundo básicamente... no estalle en pedazos, que no se dispare la inflación, que no se disparen los alimentos, los insumos básicos, etcétera, etcétera. De los dos grandes que están peleando, que básicamente es el gobierno de Putin y del otro lado el gobierno de Joe Biden y la OTAN, ninguno parece intentar desescalar en este conflicto, por lo cual tendremos siguientes efemérides, digamos, es triste decirlo, pero posiblemente el año que viene, a esta misma altura, estemos haciendo algún informe sobre los dos años de la invasión en Ucrania y un conflicto que se va a ir cronificando, creo yo. Espero que no llegue a lo que pasó, por ejemplo, no sé, en Afganistán, por citarte un caso, donde ahora son 20 años de ocupación y se acaba de ir el ejército norteamericano, algo que pasó el año pasado, pero digo, marco eso para también mostrar que son bravas las ocupaciones en general, militares, y más en este siglo, me parece.
Interesantísimo lo que planteás, se me ocurre, no se me ocurre a mí, no es novedad, pero digo, darle un rizo de algunas cosas que uno ha visto, ha pensado y sobre todo ha leído. ¿Qué son? Primera cuestión, la geopolítica siempre existió, pero en el siglo XXI, y no digo a contrapelo, pero matizando lo que las tendencias globales de fines del siglo XX y del siglo XXI, la geopolítica aparece muy fuertemente, y la historia también, y los estados-nación también. O sea, de pronto hay una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuántas guerras más, casas menos, como te gusta decir a vos, o más menos, decís vos, casas más, casas menos, digo yo, que soy más vetusto, habrá habido en esas regiones? Montones. ¿A dónde se remite? Fíjate a dónde se remite Putin. A Lenin. ¿Por qué se remite a Lenin? Porque esa es una reunión, es una zona de divisiones, creaciones de Estado, avances, invasiones, coaliciones y demás. Y el aspecto geopolítico pesa mucho porque la guerra es una guerra donde las dos partes, hasta ahora, ahora aparece alguna amenaza, pero se autolimitan y no ponen, no disparan todo lo que podrían disparar. Entonces, pasa a ser una guerra convencional, semiconvencional de ocupación, en parte, con muchísimas otras cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, guerra, cuestiones de guerra, de guerras culturales, y con esto la cancelación, ¿no? Es decir, cuestiones de guerras, cuestiones, sanciones económicas y demás, pero hay un aspecto que es el territorio. Ahí está Ucrania, con sus características, resistiendo a Rusia como otro Rusia resistió a otros países, poniendo cuerpos, poniendo gente, soportando con estoicismo. Digo, el sitio, digamos, uno podría decir, la batalla de Stalingrado no es igual a cierta batalla en Kiev, pero hay algo de esto, que es, no, es decir, van a tomar la ciudad, bueno, ¿cuántas personas opones? Todas las que podés. Todas las que podés, y entonces se hace difícil. Y en el camino, esta guerra que todo el mundo pensó que se iba a cortar por un lado, inclusive los integrantes de OTAN que pensaban que iba a entrar caminando Putin a la NATO, perdón, a Kiev, que era lo, y no ocurrió. Entonces, en el camino, lo que vos decís, bastante posible que esta guerra continúe y en un año se pueda estar diciendo lo mismo. Pregunta que se hace uno y que sé que no podemos contestar, la dejo planteada para que vos cierres nomás, no, ni siquiera para que conteste, que es, ¿hasta qué punto el mundo no va a cambiar drásticamente en este año si la guerra continúa? Porque también hemos pasado, como vos decís, a cronificar la cuestión, a verla, y pensar, bueno, hay una guerra y ya está, se produjeron tales daños, produjeron tales crisis, subieron las commodities, pasó esto, y ahora va a haber un año más. Y un año más no causa otras disfunciones. Esa es una bruta pregunta que nadie puede contestar, pero que aterra un poco.
Sí, habría que ver lo que vos mencionás, las disfunciones en el plano económico sobre todo, ¿no? Este era un año donde se esperaba, después de la pandemia, después de la invasión, una especie de crecimiento económico a nivel general que habrá que ver si se produce, básicamente, ¿no? Estamos aquellos países que tienen las commodities, como vos bien decís, por iban a negociar en mejores condiciones, pero en general, ¿la economía mundial crecerá o no crecerá? Y ahí también tenés el tema chino, que viene con un crecimiento muy distinto al de la primera década del siglo XXI, donde crecía tasas del 14%, que también va a la baja de la economía mundial internacional. Entonces tenés varios fenómenos en simultáneo. Tenés la pospandemia, tenés la situación de conflicto bélico en suelo ucraniano y a la vez tenés una cierta caída del crecimiento económico chino. Es una especie, iba a decir, de tormenta perfecta, pero bueno, vamos a ver si esa es la situación o no para este año, que se esperaba de un mayor crecimiento dentro de todas las complejidades que hubo en los últimos años. Lo que vemos por ahora es fortalecimiento de la OTAN, fortalecimiento de los Estados Unidos de América dentro de la propia OTAN, y te diría la Unión Europea en un lugar de seguidismo como pocas veces hemos visto, pero bueno, están los papeles sobre la mesa, están las cartas sobre la mesa, Mario.
Juan Manuel Carg.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Este fin de semana venía a Tecnópolis a celebrar el amor en todas sus formas. Festival de Mil Amores, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, de 16 a 22. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Viví el verano en Tecnópolis. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia.
Logramos que en 2022, 14 de los 16 sectores industriales operen por encima de los valores de 2019. Y detrás de ese dato, se consolida la industria nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Nacional 2023 en la radio pública. Nacional 2023.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensaje de Belén en nuestro WhatsApp desde el Bolsón. Muy felices de volver a escucharles. Ojalá los retransmitan durante todo el año que tanto bien nos hacen. Un abrazo grande, nos dice Belén desde el Bolsón.
Bueno, hablar de la ley de contrato de trabajo deviene también en el debate que se está dando en Argentina y el mundo respecto al modelo laboral. Nosotros efectivamente tenemos la ley 2744, como dice Mario, pero tal y cual existe, hay que actualizarla, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Y no, como pide la derecha, copiar modelos laborales que sabemos que producen desocupación y concentración de la riqueza. Muchas gracias, José de Ingeniero.
Gustavo del Bolsón dice: Mario, hay muchas cosas inconclusas por el tema de la sinfonía. Sí. No te vas a equivocar en ninguna.
San Mario fue la última época que tuvimos una burguesía proteccionista, ¿no? La del gran gobierno de Cámpora, donde Helbert podía reivindicar a Jefferson, el gran proteccionista de la industria de Estados Unidos, o David Graeber reivindicarlo a Helbert precisamente también por lo mismo, ¿no? Era gente que pensaba más allá. Y se perdió, y vino el Rodrigazo, y después vino el golpe genocida de estos reventados. Bueno, cambió el país abruptamente, amigo, lamentablemente, ¿no?
Nos escribe Damián Chavarría: Mario, ¿por qué siempre nos tocan el bolsillo a los que menos ganamos? Resulta que este mes no cobro asignación familiar por hijo de ANSES porque tuve la desgracia de tomarme vacaciones la primera de enero, entonces se me sumó el sueldo, aguinaldo, vacaciones y el bono, superando los 158.000 y monedas. Y eso hizo que no cobre por mis dos hijos. ¿No deberíamos modificar los topes junto con las paritarias? Dice Damián Chavarría. Jorge de San Martín, también en nuestro WhatsApp: los rusos no quisieron entrar a Kiev, solo eliminaron a través de bombardeos estratégicos los depósitos de arsenal y las bases aéreas militares de Ucrania. Esto lo hicieron a principios de la operación militar para debilitar el poder del ejército ucraniano, nos dice Jorge desde San Martín. Y por su lado, Gaby, desde Jujuy: ¿por qué nadie para la guerra Ucrania y Rusia? ¿Qué hace la ONU, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, China? ¿Nada? Se pregunta Gaby. Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y un montón de emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, así en la es. Producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Ahora sí, chiquito. Tangos carnavaleros.
Sí.
¿Cómo no íbamos a escuchar Carnaval? Estaba ese, ¿no? En el sobre.
En el sobre estaba, sí. El sobre lacrado que hago puesta, sí estaba ese. Me queda nada más que el de mañana. Tengo alta posibilidad de ganar.
Está bien.
Un Toyota.
La colombina va a venir.
Pobre colombina.
Por Maipú.
Pobre colombina.
Puede venir mañana por Maipú. Puede ser. Sí. Puede ser, ¿eh?
Es
una posibilidad, porque hay otra posibilidad también muy remanida que puede ser que suene mañana. Uh-huh. Bueno, el tango de hoy es Carnaval, 1927. Aieta y García Jiménez, que los nombramos así como si fuese una marca registrada, pero son Anselmo Aieta y Francisco García Jiménez, música y letra. Vamos a escuchar una versión del año 1946. Versión que traje por su cantor, por la orquesta, porque siempre es lindo escuchar a la orquesta de Alfredo De Angelis y cantando, en este caso, Carlos Dante. Pero van a ver ustedes que la letra no es la letra que conocemos. Sos vos, Pebeta, sos vos, ¿cómo te va? ¿Por qué? Porque es una letra con censura. Me estoy adelantando algunas cosas.
Tal vez, mira vos.
Disculpen que sea así, que sea la Nostradamus de este grupo humano. En 1943, Hugo Wast es quien, o también lo podemos llamar con su nombre real, Gustavo Martínez Subiría, es quien se encarga de poner en vigencia esta especie de reglamentación para la difusión de los tangos, cuidando el idioma, no solo de las palabras lunfardas, que estaban consideradas como soeces, poco educadas, que no promovían la cultura, sino también hasta, por ejemplo, del voceo. En algunos tangos se cambia el voceo por el tú, y se habla de tú, cosa que nosotros no hablamos en tú. Esta prohibición la termina levantando Perón en el año 1949, cuando algunos directivos y militantes de Sadaic, entre ellos Homero Manzi, lo van a ver, Dijépolo estaba también ese día, lo van a ver y le piden, bueno, ya está, ya esto no está en uso, levantemos la prohibición para que no siga quedando, y tal vez venga otro después, otro gobierno, y la vuelva a levantar el switch y tengamos que volver a prohibir el lunfardo en las letras. Así que ustedes aquí, cuando tenga que decir sos vos pebeta, escucharán que dice sos vos muchacha. En vez de un bacán, dice un galán. Y después, ¿qué más dice? Mientras paga el auto, tú bacán, de nuevo, dice tú Don Juan. Así que es una letra
leve, tampoco
edulcorada.
Fue...
Sí. No cambia la idea.
No. Pero le saca, que era más grave.
Le saca esas palabras que son simpáticas.
Sí.
1946, ¿qué va a hacer? Se la tenían que arreglar para grabar estos tangos, para poder laburar en la radio. Los propios autores después agarraban la letra, si no pasaba la censura, la volvían a escribir y la presentaban. Lo hicieron muchos autores. Hay casos extraños de cosas, no sé, por ejemplo, el bulín de la calle Ayacucho pasó a llamarse Mi Cuartito.
Ah,
una porquería, pero bueno, sobre el pucho se convirtió en un callejón en Pompeya, que es una cosa que dice la letra, ¿no? Chiqué pasó a ser el elegante, qué bachaché, qué vamos a hacerle, en algunas grabaciones y sobre todo cuando se nombraba estas obras en las radios, además de todas las palabrejas que fueron adecentadas. Esta es la versión adecentada de Carnaval.
Sos vos, ¿cómo te va? Estás de baile, ¿con quién? Con un galán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que vos ni me mirás, y sin decirme ni adiós ya vas a enterar. No te apresures, mientras pague el auto tu don Juan, yo te diré. ¿Dónde vas con mantón de manilla? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platal. ¡Qué progresos has hecho, muchacha! ¡Qué cambiaste por seda y percal! Disfrazada de rica o estás linda, lo mejor que yo vi en carnaval. Coquetea con tu traje de rica, o que no pudo ofrecerte tierra, que el disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol.
Cantaba Carlos Dante el tango Carnaval de Aieta y García Jiménez con la orquesta de Alfredo de Ángelis, grabación del año 1946. Lo que pasó después también es que se levantó la prohibición, pero ya estas letras quedaron circulando, entonces después se grabaron como unas mezclas entre la letra lunfarda y algunas cosas de, en vez de decir disfrazada de rica estás papa, dicen estás linda, y tal vez usan algunas palabras del lunfardo porque, bueno, es una música popular y algo así, bien. Se hace una mezcolanza.
Es una mezcolanza y todo. El voceo, yo no sé qué hubo. Hubo una polémica. Yo conozco, a ver, conozco algo muy mediado, conozco, que en la durante la Revolución Libertadora, Ernesto Sábato se pronunció en alguna de las revistas o publicaciones de época a favor del voceo en los medios, que no se usaba.
Mirá.
No sé si eran los medios audiovisuales, o sea, como que se permitiera, porque en los textos de Sábato, bueno, sobre Dios y Tumbas tiene voceo, pero él lo planteaba, y en ese sentido Arturo Jauretche le envió alguna comunicación pública, una carta, una macana, como se hacía en aquel tiempo, discutiendo, porque Arturo Jauretche de Sábato, el Sábato Público, tenía una visión muy matizada de cosas valiosas y otras que no, lo consideraba en cierto sentido una figura desgarrada, y le decía, en el voceo usted tiene toda la razón. Tiene toda la razón y va a ganar como en el boxeo, porque va a ganar por demolición. Pero yo no sé si hubo exactamente una prohibición o algo así. También es cierto que cuando aparecen numerosos cantantes argentinos, principio de década del 60, el boxeo en ciertos temas de música no tanguera y no folclórica aparece fuertemente y no estaba tan establecido para cierta música. Porque tal vez porque la música melódica venía de países hermanos, uh-huh. No sé. Pero el voceo aparecía fuerte, es decir, que Fabio utilizara el voceo era muy llamativo, digamos, tenía algo que ver. Y ahí no me acuerdo, la memoria me traiciona, cosa que común me deja en cualquier esquina. No me acuerdo, ¿no hay algunos temas de Sandro que te trata de tú? No me acuerdo.
Tendríamos que
buscar, hacer un brainstorm.
Sí. Sí.
No sé.
La cosa que también con esta prohibición caían en la volteada cualquier cosa, por ejemplo la palabra pucho, que, claro, que no es lunfarda, sino que es quichua, entonces claro, bueno, sí, pero como no sonaba al idioma oficial, claro,
todo lo que sea reo
sobre el pucho, modo, chau, claro, también, claro, también se hubo que hacer unas modificaciones, que es lo que hacían los poetas de esta música popular, que tampoco se desgarraban las vestiduras, sino que modificaban y seguían laburando.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Alcanzamos el valor más alto del PBI de los últimos 5 años durante el tercer trimestre de 2022. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Febrero. Todo el año. Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices. felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti.
Esto es, serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti por Sandro de América, tan nuevo, ¿eh? O sea, el tú era que tenía algo, ¿no? Es decir, igual el tipo tenía raster con la...
Sí, sí, ahora me estoy acordando.
Por ahí eso era la clave. Yo siempre traté de vos. Y...
Bueno, cambia ahora.
Ahora, si lo pasás ahora a vos, queda feo. Ahora. Los días más felices que puedas vos vivir.
Bueno, que lo que tengo para vos.
Claro. Alguna vez contó Larrea, que lo estoy recordando ahora, que Sandro en una época hablaba como centroamericano, neutro.
Neutro.
Sí. Como Hoppenheimer. O sea, había agarrado esa costumbre porque, iba por
Luis Aguilé, tal vez.
Es probable, es probable. Iba por el mercado latinoamericano, así que venía a veces y hablaba así.
Y Sandro arranca con la piba, el vos, el che, ¿no? La piba, el vos.
Fabio.
Fabio, perdón. La piba, el vos, el tuteo, en fin. Esto, memoria.
Poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti.
Y ahora volvemos un poco más atrás, volvemos a y tal vez engarzando un poco con algunas de las cuestiones que nos contó Mariana recién con el tangazo de hoy, y algo que nos contó Martín ayer, ese libro, esa autobiografía de Greenbank que nos trajo a cuento, y esos recuerdos del propio Greenbank de cómo se explora, de cómo se iba abriendo la censura, se iba descongelando, digamos, prohibiciones y demás, en una época en que de todas formas las líneas eran borrosas. Una de las características, creo yo, te quiero escuchar más a vos recordando un poco algunas cosas y las anécdotas que contó Gringo para darle vuelta, pero unas cosas más características, creo yo, de la última dictadura, entiendo que de todas, pero la última dictadura muy claramente, es que las reglas, los límites eran imprecisos. Uno de los elementos para causar, para paralizar en la vida pública y atemorizar, tal vez no recontrapensado, yo no sé cuánto se piensa en esas cosas y cuánto se instrumenta, era que vos no sabías qué sanción tenía cada conducta. Y eso, en un contexto de enorme represión, obviamente induce a la parálisis. Estaba prohibido, qué sé yo, no sé, usar barba en la calle. No estaba prohibido exactamente, pero era problemático. Te generaba cuestiones. Mejor dejabas de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Había una carga sobre las costumbres, las más banales, las más aparentemente ingenuas, que eran muy grandes. En materia de prohibiciones, imagino yo escuchaba a Grima, yo que era en esa época, público raso, no era nadie. Cuando se produjo un momento de apertura gigantesca, que fue Malvinas, cuando se transmitió por la TV las 24 horas de Malvinas, cuando en algún momento cantaron el himno nacional una cantidad de artistas argentinos, muchos de ellos intérpretes musicales, muchos no, estaba Norma Leandro, por ejemplo. No sé si eso recuerdo. Y entonces yo veía, yo era una persona medianamente informada, ponele, y te prestaba un poco atención, pero tampoco sabías la nómina exacta de las personas que estaban prohibidas o que estaban censuradas o que no aparecían. Y como público a veces te acordás y a veces no. ¿No? Vos te acordás de este, de aquel, algunos sabés que se fueron, porque uno tenía ciertos contactos, gente conocida del exterior, que estaba. A veces los medios pro dictadura algo decían, pero si no era todo medio sorprendente. Y cuando se abrió eso, que fue una señal gigantesca, ¿qué es cuánto se abrió? ¿Qué es lo que podían hacer? En ese momento casi prohibieron las canciones en inglés. En los medios argentinos, se suspendieron las canciones en inglés, porque agarró un ataque, digamos, de antiimperialismo primitivo a la dictadura. Y al mismo tiempo ahí es cuando Greenback empezó a hacer una cantidad de apuestas tremendas que vos contaste y que establecían un nivel de riesgo gigantesco, porque no sabías que te dejaban y no tenías dónde ir a preguntar.
Claro, en ese caso los conciertos de Mercedes Sosa eran hechos públicos,
sí,
que podían denotar, o para en el cálculo político para el gobierno de ese entonces y para quienes oficiaban, digamos, el cuidado de esas cosas, podía tener repercusiones, podía tener efectos, ¿no? Después estaba la censura y sobre todo la autocensura, ¿no? Es decir, hay una parte, acá me pongo en un lugar digamos, ilícito en un sentido, pero de historiador, que es, previo al golpe, y en tiempos de 3A, y acá lo pregunto, Mario, también un poco para vos, que es, existía una censura muy moralista. Vos sabrás que hoy hablábamos de Tato, el personaje, sí, que entre paréntesis, hay una película que casi que la salva Ulises Dumont, que sí, tiene una actuación tremenda sobre la vida de Tato. La película tiene zigzagueos y algunos lugares comunes clásicos de las películas sobre la dictadura, pero la actuación de Ulises Dumont, que personifica la complejidad del personaje, la hace buenísima la peli. O la salva en un punto. Pero, por ejemplo, una cruzada más moralista, y ahí veo que en la dictadura, al revés que en tiempos de las 3A más, con un cuidado más sobre los bordes morales de ciertas obras de arte, donde había gente amenazada, el caso de Susana Jiménez o digamos el cine chabacano, había un ataque a eso. La dictadura, en un sentido, hablando de límites, ¿no? Y lo pregunto, ¿se vuelve tal vez más precisa sobre lo ideológico de algunas propuestas artísticas, ¿no? Si sobre el contenido ideológico de canciones, de películas, qué sé yo, y tal vez lo pasatista, entre comillas, lo deja pasar más, lo induce más hacia, bueno, que la sociedad consuma eso, total, eso no le hace mal a nadie?
Había, sin duda, una serie, yo creo que había un nivel de intervención alto, yo no soy, sí, y no soy un especialista, se sabe y lo confieso. Me parece que había una intervención alto en los, podríamos llamar, los géneros populares. Había, también me parece, visto de afuera, casi por lo que uno vio, padeció y luego, bueno, por lo que se pudo ver. Primera cuestión, la dictadura había, por arriba, entre quien la comanda, una especie de idea gramsciana respecto a los riesgos que significaba el marxismo, la subversión, claro, y demás. Y entonces aparecían tipos que decían, personajes o políticas, que discutían cosas que parecen risibles, y que por ahí lo son, pero que a la vez tenían un sentido. Decía, la matemática moderna no. Y había, qué sé yo, en ciertos circuitos subterráneos o casi, uno se reía de eso. ¿Qué tiene que ver la matemática moderna? Son tarados. No, no eran tan tarados. Pensaban, le preocupaba toda forma de pensamiento. Había gente que entendía que toda forma de apertura de pensamiento era válida. Uh-huh. Era nociva, era riesgosa. Y algo había en todo eso, me parece a mí. En cualquier caso, de nuevo, yo creo que la eficacia de lo que eran las prohibiciones era muy grande y la sensación de quienes algo querían hacer, no digo las madres, las abuelas, porque bueno, son ejemplos descomunales, maravillosos, desproporcionados al resto, pero aquellos que algo queríamos hacer, era que nunca sabías que estabas pisando. O sea, claro, nunca sabías, o sea, con el tiempo uno mira y dice, ¿por qué esto no daba para quilombo? ¿Por qué no llegó? Y mi hipótesis es, primero, que no había una organización represiva tan vasta como para abarcar a todo el mundo. Segundo, porque te tenían amedrentado realmente en línea general y porque la mayoría de la gente, claro, se quedaba atrás. ¿Viste? Se quedaba, no sé, nosotros, yo tengo, no estoy, ni siquiera tengo la fecha, nosotros, conjunto de personas, yo no era el más importante, lejos, publicamos un periódico llamado Vísperas, que por una época nos conocían ahí, nos indicaban como los Vísperas, qué sé yo. Eso se repartía en algunos kioscos. No firmábamos mayormente los artículos, pero todo el mundo sabía quién lo hacía, ¿se entiende? O sea, es decir, no era. Inclusive poníamos algunos editores porque había que poner. Manejábamos niveles de autocensura altísimos para los parámetros actuales. O sea, claro, hoy Eduardo Feynman de decir cosas más duras de la dictadura, la que escribíamos nosotros en el 81, el problema es que nosotros la decíamos en el 81, claro, cuando no se sabía qué pasaba, y eso no era un instrumento de reunión de pertenencia. Y sabíamos que podía pasar, la verdad que no. No sabías, o sea, ¿cómo era? ¿Cuáles eran los cuidados? Los cuidados eran inclusive en ciertos términos absurdos, recuerdo, absurdos. No sabía dimensión. En un momento, cuando comenzaron a presentarse a Bascorpus, esto recuerdo, y por supuesto me voy a equivocar, la otra vez hablé con un compañero más activo y más valiente que yo, y que yo recuerdo esto, en algún momento se corrió entre los ojos la bola que si tenías un X número de Bascorpus presentado no te iban a hacer nada. Disparate. Un disparate, ¿viste? O sea, como que había un cupo de habeas corpus, ¿viste? Entonces eso muy al principio, cuando era, digamos, peligroso. Y porque, bueno, porque pensábamos que yo, que viste, que si, no me acuerdo cuál era. Y después rápidamente, obviamente, nos se te fue la ingenuidad a cachetazos, digamos. ¿Qué pasaba con los artistas? ¿Qué podían decir? Sí, sí. ¿Qué carecían de decir? Uno encuentra, en ese momento había publicaciones, inclusive establecidas, raras, que tenían niveles críticos altos. La revista Goles sacaba cosas muy curiosas. Habría que releerla ahora. Sí. Pero tenía un espíritu crítico en la época. Yo la buscaba con entusiasmo. Había una colección preciosa que dirigían Carlos Altamirano y Beatriz Arlo, del Centro Editor de América Latina, que era de, por ejemplo, que publicaban textos de marxistas, por ejemplo. Claro. Está todo prohibido, pero ¿qué pasaba? ¿Quién? Ahí también, ahí uno con el tiempo va conociendo algo que es, ¿cuál es la capilaridad o la capacidad del Estado para que un ñato sepa que un libro de Lukács, de un libro de selección de textos de Lukács y de Gramsci, sí, que tiene, por ahí Gramsci era más conocido, ¿viste? Pero de Lukács y de, no sé, de cualquier otro, es peligroso un texto que vende 1000 ejemplares entre cierta élite de la capital federal o de ciudad. Y no sabían, eso se vendía y ellos estuvieron, y ahí uno le tiene que hacer, una bruta reverencia igual al Negro Altamirano y a Bertilizarlo, porque lo que ellos asumían, un día te lo miraba uno y qué pasaba, no sabía. Y también un poco, y entonces cuando Greenbank arma todos espectáculos públicos, es lo que decía en el testimonio que vos trajiste en portada, decía, bueno, de pronto te ponían una bota, decía, ¿qué sabías lo que podía pasar? Había que tener muchísimo coraje, y el hecho de tocar, como seguramente también habían hecho, una letra acá, un tema allá o demás, no te garantizaba nada.
Después si Greenbank tenía, la invitación a leer el libro Te amo, te odio, dame más, la autobiografía, un tipo lo extorsionó, sí, una especie de proto mano de obra desocupada, ¿no? Claro. Digamos que el tipo, como ocurrió tanto, ¿no? De un cierto funcionamiento autónomo del aparato represivo, que lo apretaba. Me acordaba de Charlie García, también trajimos acá una vez, hace poco, este año, trajimos un audio de archivo de un concierto que se grabó de él, creo que del Estadio de Obras, cuando él impide que unos policías se lleven un... Ah, sí. Y ahí en un momento él presenta una canción, era la despedida de Serú Girán, año 81, y en un momento dice, bueno, esta canción, dice él, seguramente va a entrar en la lista. Cuando dicen la lista, no era la lista de éxito, sino la lista de censura. Y para mí hay una vuelta de tuerca irónica e interesantísima de Charly García, cómo jugaba sobre esos límites. Además, había metido muchas canciones que entraron por fuera, o sea, que no entraron en el radar de la censura y que hoy son, de algún modo, vistas como testimonios, ¿no? Tienen ese estatus. Y en ese momento Charly dice... Che, el que no está en esta lista es lo menos, ¿no? Como diciendo, el artista que no tiene canciones censuradas es como un quemo en un punto, ¿no? Y algo de eso había también, ¿no? Porque el prestigio de la época un poco también se empezaba a jugar sobre eso. Lo loco es encontrar esas... Digo, a mí me pasa releyendo una novela que me gusta y que fue un éxito, que es Flores Rodano, Jardines de Quilmes, y muchas novelas y textos del Turco Aziz de esos años, cómo invocaba cosas. Es decir, hay toda una reflexión sobre la militancia, por ejemplo, en Flores Robadas, que podría ser escrito ahora o podría haber sido escrito después, y que era hablando de la militancia política, y muy al altorrantismo del Turco, no es que era no era un momento ideológico, pero nunca lo tuvo eso. Siempre le gustó más cierta ética del marginal, pero aún así poniendo sobre la mesa la militancia política, ¿no? Y pasaba.
Sí, y yo otro recuerdo al pasar, por ejemplo, una pulsión, por cierto, muy de minorías, muy de uno, bueno, encontrar lecturas, por ejemplo, ante la dictadura. O sea, decir, para sostenerte, para no volverte tan... La dictadura se embrutece, claro, aún a sus adversarios, digamos, porque ocurre eso, es obvio, a sus enemigos, porque no hay contexto, no hay discusión pública, no hay nada, qué sé yo, todas estupidez. Vos te podés enseñar, vos decís todo el tiempo, miente, malo, atorrante, hijo de puta, fenómeno. Pero, ¿cómo construís vos tu pensamiento si no tenés? Entonces uno trata de buscar, y uno de los lugares, por ejemplo, absurdamente o no tanto, era la Feria del Libro. Pues pronto venía, claro, un stand de España, del libro de España, y con tal de que no dijeran Marx, ni Rojo, ni qué sé yo, y vos ibas con cierta voluntad frente a los niveles de censura y de dificultad que había en la Argentina, encontrabas cosas. rastreando. ¿Eso qué es? No es nada. Es lo que te dice que no, no se puede todo el tiempo prohibir todo. Claro. Esto es lo que no es del todo factible, y también la cantidad de líneas grises que hay por ahí. Hay historias para contar, ahí uno le viene a la cabeza, me hiciste pensar en esto, y conocer lo de Greenbaum, que a mí, yo la verdad, sé quién es, pero no le conocía esta faceta. Me hiciste interesar en el libro, ponele.
Llegan ahora las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
El real momento del lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta está por ocurrir. Es cuando Martín Rodríguez lo coloca en su radar. Es lo que está esperando el larretismo en este momento.
Exactamente.
De una posición diversa en la diversidad, pero si Rodríguez nos registra, existimos.
Yo no nombro las cosas porque existen, las nombro para que existan.
Vamos. Es el verdadero poeta.
Eso es el lenguaje. Eso es el poder de mi lenguaje. Sí. Bien, como dijiste, Mario, estamos ante un día que se veía venir. Lo que pasa que lo que no vimos venir en parte es el nivel de interna que hay en Juntos por el Cambio, que no es menor, ¿no? Es una interna, seguramente, a mi juicio, hace demasiado tiempo que en ese frente político consideran o especulan con tener una elección más o menos ganada, ¿no? Es decir, consideran que el Frente Oficialista está corriéndola muy de atrás, y eso no los hace mejores, ¿no? Se las hace un poco más difícil. Vamos a escuchar un cachito del ayer a las 20:23 horas se difunde un primer anuncio por redes sociales de este lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta. Voy a decirte algo, ¿cómo lo descubro? A menos de que uno lee los diarios y está, porque conozco un referente social de Villa Lugano. Mi red social favorita, y un día voy a hacer una columna sobre eso, son los estados de WhatsApp. Porque en los estados de WhatsApp uno registra, toma las personas por fuera, digamos, de lo que sería el algoritmo o lo que uno en redes sociales te van recomendando, y se van creando esas burbujas, ¿no? Es decir, ¿no? Pasa en Twitter, pasa en Facebook, pasa en Instagram. Bueno, que son las que yo conozco. Los estados de WhatsApp, agendaste. Al chofer de la camioneta que busca al nene a la mañana. Al plomero. A la novia de tu primo que te avisó que no sé qué. Y así sucesivamente, y te armaste una cosa.
Es el verdadero gente de a pie.
Exactamente. ¿No? Yo miro los estados. Vos también sos de esos estados, Mario.
Sí.
Miramos los estados y encontrás. Y ahí encontré en un conocido, una persona a la que realmente lo quiero mucho, que viene de otra tradición política, pero que terminó en la ciudad, como muchos, bajo el paraguas larretista, anunciando a las 20:23, que era la hora, numerológicamente, que coincide con los números de este año y de la candidatura. Hoy se sabía que se iba a difundir lo que finalmente se difundió, que era un pequeño spot de Horacio Rodríguez Larreta, y a la tarde va a estar en 3 de febrero, donde quien gestiona, el intendente, es Diego Valenzuela, que es uno de los aliados que tiene dentro del universo de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Escuchemos un cachito del spot.
Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro cero de la Ruta 40, que es la ruta que une toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país, y en cada lugar que voy, recojo lo mismo. Ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos. peleándonos entre nosotros. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta, o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca
para no hacer proselitismo, digamos. Sí, uno lo interrumpe, pero esto es lo que se difunde y estaba el escenario. Era este, ahí donde él decía, ¿no? En el kilómetro cero de la ruta 40, la querida ruta 40, que es la ruta que une todo el país, ¿no? Varias cosas. La primera, ayer también se conoció un hilo de tweets de Patricia Bullrich. Hay una frase en este spot, y sobre todo una palabra, que me parece que es fuerte, que es los que usan la grieta, o los que son los que se benefician con la grieta, los que la crearon, son estafadores, te van a estafar. Uno podría decir, la grieta, bueno, implica, organiza dos polos en la política argentina, un polo más vinculado, si se quiere, al kirchnerismo, un polo más vinculado a Mauricio Macri, a los halcones, como se dice. Me parece que el mensaje es hacia adentro. Me parece que tiene ese mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio. Se veía venir, ¿sí? Uno creía que disputaban o que iban a disputar de un modo más, no sé, más vidrioso, más encubierto, tal vez, sobre todo el lado de Larreta, que muestra menos los dientes, como en el caso de Patricia Bullrich, que es una política muy aguerrida, una mujer muy temperamental. Patricia Bullrich dijo, no hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país. Eso lo puso en mayúscula. No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos. Abro hilo. Y ahí puso una serie de preguntas, 6-7 preguntas, digo alguna. ¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminarla con la corrupción? ¿Vamos a dialogar con Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit? ¿Vamos a dialogar con Grabois porque los planes se convierten en empleo y dejar de ser la peor política social que mantiene a los pobres en la pobreza? Bueno, la Liga Zaffaroni, Aníbal Fernández, Baradel y Moyano, ¿no? Que son todos blancos clásicos de la disputa y de la polarización política, ¿no? A esto se agrega, yo digo, para medir temperaturas. Esto iba anticipando el lanzamiento de Larreta. A esto se agrega la respuesta de Esteban Bullrich, que se conoció y que es fuerte, ¿no? Dice, sabemos que Esteban Bullrich, lamentablemente, atraviesa una situación de salud muy delicada. Eso y algunas cuestiones con las que él ha hecho sobre eso lo han convertido en un político de un temperamento más por el lado del encuentro que por el lado de las diferencias, ¿no? Ha tenido gestos en ese sentido con gente incluso del kirchnerismo, por ejemplo con Cristina, ¿no? Se han hablado por teléfono, han tenido puntos de acercamiento, y que creo yo, me van a tildar de inocente o ingenuo, a mi juicio esas cosas hacen bien. Esas cosas desde las políticas hacen bien sin ocultar las diferencias. Y Esteban Bullrich dijo, querida Pato Bullrich, no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando, hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado, no caigamos en la trampa, cambiemos, le dice en ese tuit. No hizo un hilo, sino simplemente este tuit que era contundente. ¿Cuáles son los puntos a pensar de estos días que se están moviendo algunas placas? Se ve venir, ya estamos pisando febrero, el cierre de listas es en junio, el año se acorta, las PASO son en agosto, y ya sabemos, primero, que las PASO existen, y que de algún modo el año electoral tiene ese cuello de botella. Es un año largo, pero también es un año con paradas, que cuando uno se quiere acordar, como pasa siempre, ¿no? El tiempo pasa volando, como te querés acordar ya estás en junio y ni hablar ya estás en agosto. Acá hay una cuestión que es la idea de los acuerdos, ¿no? Yo quiero hacer un punto ahí, en relación a lo que llama Larreta. Punto uno, gente conocida que pisa Uspallata, ¿no? Digamos, donde tiene sede la jefatura de gobierno, que funciona como búnker de algún modo de político de Larreta, dice,
guay que mañana no haya un gesto compensatorio. Es decir, una foto, mañana prohíbe el lenguaje inclusivo en las canciones, digamos. La reta, como ocurrió con el lenguaje con el uso en los discursos oficiales, todo eso que trajo cola. Y, oh, viste, dicho en broma, me decía, mañana se saca una foto con Biondini, dicho en broma, y, irónicamente, el antiguo líder nacionalista, porque sería como para compensar lo que viene siendo un planteo, un desafío interno, la reta. Esto es una cosa. ¿Cuánto lo sostiene la reta esta posición que, llamando al acuerdo, polariza con los polarizados, hacia adentro y hacia afuera? Segunda cuestión, la palabra el llamado a los acuerdos viene siendo un lugar común en la política. Y viene siendo un lugar común, diría, que va desde Cristina, que ha dicho tenemos que ir hacia acuerdos. Guado de Pedro, por ejemplo, ministro del Interior, dirigente camporista, se mostró en algunas imágenes con tractores, con tamberos, sobre todo haciendo hincapié en esa imagen, ¿no?, en el acercamiento entre un kirchnerista, un cristinista, y el campo, el sector de la economía más peleado con el kirchnerismo. Lo ha dicho Massa, que lo tiene incorporado a su vocabulario hace más tiempo. Dicho, no, tenemos que ir a una Argentina de acuerdos, y obviamente lo planteó, es un planteo recurrente en sectores de la oposición, y lo tiene muy paladeado Rodríguez Larreta. Nadie sabe bien de qué se tratan los acuerdos. Los acuerdos se nombran, nunca se nombra el qué del acuerdo, el contenido. ¿Qué involucraría el acuerdo? Si el acuerdo es, yo quiero acordar con todos para que hagan lo que yo pienso, eso ya viene ocurriendo, digamos. La polarización es eso, es pedir más subordinación que acuerdo. Eso no funciona. La Argentina tiene un sistema de bloqueo mutuo. La política está muy bloqueada, ¿no? Lo vemos y lo vivimos. La sensación es que también el presidente Alberto Fernández ha tenido momentos que han llamado al acuerdo. Mi impresión es que un político que hoy pide el acuerdo necesita más liderazgo que un político que se sostiene sobre la polaridad. La polaridad sería algo así como esa zona de confort de la política. En cambio, el pedir acuerdo y no estar a tiro de un veto ideológico dentro de tu propia coalición es una cualidad. Le pasó a Alberto, es decir, Alberto, hemos tenido una presidencia de 4 años de un hombre que ha tenido un uso no tan monopólico de la última palabra, que sería lo que tiene un presidente.
Una forma delicada de decirlo.
Y también pasa, es decir, en la reta, uno dice, no hay un síndrome Alberto, es decir, no es un hombre que intenta ser el elegido de una coalición y que se va a dedicar tanto tiempo al equilibrio de la coalición que va a descuidar el país, cosa que también vivimos, ¿no? Es decir, no importó tanto la gobernabilidad del frente que nos olvidamos la gobernabilidad del país, dicho un poco exageradamente. Y bueno, ese es el otro tema. Es decir, también uno diría, Guado o Massa, políticos, digamos, del frente de todos, distintos, muy distintos entre ellos. Es decir, llamar al acuerdo es un llamado a tu propio liderazgo, a sostenerlo. Los acuerdos tienen grandes enemigos, incluso en la propia sociedad tienen enemigos. Eso es una de las cosas que yo creo que hay que ver, y hay que ver con qué se sostienen, ¿no? Hay que ver. Se supo en estos días, también se fue dando algunos movimientos en el peronismo de Córdoba. Schiaretti aparentemente se había lanzado, lo nombramos acá, una foto un poco, para mi gusto, más lúgubre, una foto con Urtubey, que no le agrega nada. O sea, suma cero completa para un hombre como Schiaretti, que es mucho más que Urtubey, para mí. Gobierna una provincia importantísima de la Argentina, se ha mantenido en autonomía, es decir, Urtubey fue un kirchnerista durante un tiempo, tiene coqueteo. Echaretti y de la Sota nunca pusieron los pies adentro del kirchnerismo, jamás. Ni dejaron que el kirchnerismo ponga los pies en Córdoba, ha sido una provincia que ha tenido un estilo amable, elegante. Recordemos una costumbre de la Sota. Viajaba un presidente, sea Cristina o Kirchner, y él lo iba a recibir al aeroparque o al aeropuerto, digamos, de la ciudad de Córdoba. Es decir, pero, en términos políticos, una autonomía más relativa que la de Rodríguez Sá, más relativa que esa especie de, digamos, de casi separatismo en broma, que no, sino un juego más amable, pero aislado. Se planteó en su momento esa foto y luego se dieron algunos pasos, entre los cuales se supo que en el bloque del Senado, el Frente de Todos, hubo una ruptura, ¿no? Es decir, se han incorporado al bloque que se llama Unidad Federal, de la senadora Alejandra Vigo, 4 senadores más, ¿no? Uno de Entre Ríos, uno de Jujuy, uno de Corrientes y una senadora de San Luis. Guillermo Snopek, el senador de Jujuy, fue el que por ahí levantó un poquito más el perfil, con una carta muy crítica contra el presidente o contra la conducción, digamos, contra la presidencia,
que se ha difundido y que tuvo cierta visibilidad en estos días, y que ese es un dato sobre la cierto resquebrajamiento relativo de la conducción del Senado, y es un mal dato para la vicepresidenta. Ese es un dato político, y uno va midiendo algunas temperaturas de esto que se va dando. También ayer hubo una foto, para completar el cuadro en Juntos por el Cambio, que es: María Eugenia Vidal dice que no se baja de una candidatura presidencial. A mi juicio, Larreta y Bullrich todavía tienen con qué sostenerla, y tienen bastante con qué sostenerla, y son, creo que, los que lideran la polarización. Vidal hizo una horrible gobernación de la provincia de Buenos Aires, no reeligió, no se distinguió de Macri más allá de las formas, y ahora lo que se había de algún modo amparado, se había asociado más a Larreta, toma distancia de Larreta y se muestra independiente y sosteniendo, es decir, es un gesto hacia Macri. Macri tributó ese gesto yendo a las oficinas de ella, creo que en el barrio de Retiro, si no me equivoco, como en Puerto Madero, donde ocurre todo, ¿no? El que no tiene una oficina en Puerto Madero tiene una oficina en Retiro, prácticamente. Y se mostró en esa foto con Vidal, que, como hemos dicho, no se baja de una precandidatura presidencial, y se muestra autónoma, sobre todo es un gesto de desobediencia con quien se había asociado en el último tiempo, o hace unos años, que era con Larreta. Quien sí hace gestos hacia Larreta es Elisa Carrió, que también habíamos dicho que lanzaba una precandidatura y que se mostraba más cercana, y últimamente se ha ido mostrando más cercana a Horacio Rodríguez Larreta. Estos son algunos movimientos, se va midiendo la temperatura, y como digo, si tuviese que hacer un consejo a quien quiera hacer el seguimiento de esto, diría: miremos en las próximas horas los movimientos gestuales de Horacio Rodríguez Larreta, si es que declaran de algún modo un estado de más, digamos, confrontativo hacia su propio frente, o va a salir enseguida a surcir y a compensar ese gesto una vez que asumió, lo que sí asumió, que es que no era el candidato inevitable de ese frente, sino que va a tener que remar fuerte porque va a tener rivalidades fuertes. La primera, Patricia Bullrich, detrás de Bullrich, Mauricio Macri, y al costado, María Eugenia Vidal.
Claro, y ahí lo que no despiertan dudas son Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. O sea, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta quieren ser candidatos y van a ser. Todavía hay que ver si no pueden llegar a una especie de acuerdo de vaya a saber qué para no ir a unas primarias. Impresión mía, si tuviera que decir un pálpito, ni siquiera muy calificado, porque tengo en la cabeza que no tiene mucho rating de momento, pero yo empiezo a suponer que, yo decía, Bullrich y Larreta, en definitiva, lo dije con fichitas y con todo, Bullrich y Larreta tienen que ingeniarse para no ir a una primaria, porque si los radicales tercian, un radical sacando menos votos que la suma de ellos, pero más que cualquiera de ellos, le puede ganar la primaria, ¿se entiende? Últimamente empiezo a pensar que los radicales van camino, tal vez sin saberlo y sin haberlo resuelto, de no tener candidatura a presidente. Hay un camino, y ahí también puedes mediar la voluntad de Horacio Rodríguez Larreta, la capacidad política de ofrecer fórmulas conjuntas, que es el segundo, que para los radicales es el segundo lugar, porque había una famosa, Julio Barba, que no es una cita de mi predilección, pero había una buena en los tiempos que se decía: el que gana gobierna de peronismo y radicalismo y el segundo acompaña. Y Julio Barba decía, bueno, esa frase quiere decir: el peronismo gobierna y el radicalismo acompaña, porque el que ganaba siempre era el peronismo. En este caso, uno podría decir, bueno, fórmula conjunta, ¿qué es? Un vicepresidente. Y todavía está el detalle, nada menos, o el grueso, de un espacio en la Ciudad Autónoma, a ver si se puede, el radicalismo, una fórmula conjunta de la Ciudad Autónoma no le dice mucho, una candidatura de Lustó sería una enormidad. Sí. Yo creo que hay dos distritos cuya conformación pueden ser, aparte de la provincia de Buenos Aires, que es clavada, muy relevante y que todavía no se ha pensado mucho, que es la Ciudad Autónoma, que es un feudo de PRO, y hay que ver si sigue siéndolo y cómo. Sí. Y otra es Córdoba, sí, porque los radicales se han ingeniado para no ganarle Córdoba a Schiaretti. Sí. ¿No? Sí. O sea, claro, Schiaretti era Soto. O sea, de todas formas, Schiaretti era Soto tan fuerte, pero Recae ha cometido una cantidad de errores. Y en este momento tienen cara de volver a cometerlos, pero si no los cometieran y se volvieran competitivos, podría cambiar mucho el mapa de Argentina, en muchos sentidos. Sí. Hay que ver.
Hasta la semana pasada habíamos nombrado, hasta hace un poquito más, se decía, el acuerdo
de la Reta con Lustó en la capital estaba caído. Y Lustó siempre viene amenazando con ser un candidato nacional. Yo creo que en un sentido es el que más se proyecta hacia eso. Y eso ahora me parece que no es tan así. También es cierto que está como desteñido lo de Manes, que en algún momento estaba como algo que tenía, ¿no? Y que había sido de algún modo no tan vistoso, pero había sido una carta electoral fuerte en las elecciones pasadas. Había ganado una interna, él le ganó la interna bonaerense al aparato del COTI, ¿no? Esas cosas que siguen ocurriendo en el radicalismo, sí. que hacia el interior del partido radical tiene muchísimo sentido y hacia afuera se ven menos, pero que tiene mucha vitalidad en la interna de los radicales. Y sí, uno diría de este panorama quedaba afuera lo de los radicales, que seguramente todavía no está decidido.
Ahora que me agarra el ataque de creatividad de operador, que no tengo, nunca tuve capacidad ni nada, yo diría... Vos pensá que a Lustó por ahí le podés ofrecer no la candidatura, sino una primaria.
Sí.
Está bien, venía a la primaria. Supuestamente Lustó la tiene, la primaria. Pero bueno, hacemos una primaria con reglas. Y qué sé yo, y bueno, si ganás. Y qué sé yo, los radicales, yo imagino que ahí ambos sectores piensan que ganan, y por ahí con eso se dan eso y una vicepresidencia, Cornejo ya en Mendoza. Vaya uno a saber. ¿Quién te queda? Bueno, no sabemos. Vamos a seguir con esto.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp, Mónica de Olivos. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a pie. Hace décadas que Estados Unidos está bancando a los movimientos nazis de Ucrania y fomentando la rusofobia. Y hacía 8 años que el batallón nazi Azov y el ejército ucraniano vienen hostigando y bombardeando a los ucranianos rusoparlantes. Como siempre, si Estados Unidos dejara de intervenir, se terminarían todas las guerras y los problemas económicos del mundo, nos dice Mónica desde Olivos. Y Jorge de Chilecito dice: buenas tardes Nacional, en la propaganda de la Reta mienten, no es la ruta 40, es un camino que va al mar o al faro. Soy Jorge desde Chilecito.
Mira vos, miente sobre la locación. ¿Qué cosa? En fin, bueno, iremos viendo, irá saliendo en las redes. Son crueles con esto, ¿viste? Porque siempre hay alguien que pesca, que sabe la foto, te ubican, en fin. De todo un poco y podés quedar pagando, claro que sí. Nosotros hemos cumplido con nuestra promesa, hemos cumplido con un programa muy surtido, muy variado, con enorme cantidad de material. Un día en que aparece, mañana seguramente daremos un recorrido por esto, nuevos audios por ahí, ¿no? Nuevos chats. Martín dice los estados. Yo miro los estados también porque es así. Aparte, sencillamente, con un repaso, con una agendita medianamente ancha que tengas, te enterás de cosas que aparte que son subjetivas, mezcladas, raras, ¿no?
Sí, vida familiar.
Me fui de vacaciones, pues, claro, ¿no? Tomé un café con no sé quién, qué sé yo, y bueno, y algunas cosas institucionales que también llegan, es más que divertido. Los chats son otro planeta. Cuando aparecen chats que damnifican, porque estos chats damnifican obviamente se multiplican, son como bombas racimos, se multiplican a muchos lados, pero le pegan castigan seguramente muy duro a Marcelo D'Alessandro, y en general, entonces la gente de Horacio Ríos Larreta piensa, lo difundió a Patricia Bullrich. Yo pienso que el acceso a esos chats, que por otra parte están en mercado y se están vendiendo, es bastante más versátil, bastante más abierto, e intuyo yo, relativamente más barato para grandes jugadores que lo que se puede pensar. ¿Tan barato como para que este programa lo compre? No. Primero, porque este programa no compra información, primera regla. Segundo, no tenemos guita, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos con música que proponéis vosotros.
El pedido de Marcela, que quería escuchar a Lila Downs cantando Cariñito, y aquí está.
Porque